Gracias por regresar a Levántate Cuba después de habernos informado con los servicios de noticias de Radio Martí. Y estaba hace unos minutos conversando con una cubana que se encuentra en Valencia. Ella es directora de cine, Dorian Alonso, quien amablemente tuvimos la oportunidad de entrevistarla a través de Skype, y le pedía a Dorian la oportunidad de seguir hablando con ella para conocer cómo ha sido esa historia, ese recomenzar en otro país y el desprendimiento de los cubanos que dejamos Cuba y tenemos que volver a echar a andar en un territorio que nos resulta ajeno, pero en el que podemos volver a sobrevivir. Y quiero saber, producción, si tenemos a Dorian conectada a través de Skype. Bueno, Dorian, gracias por estar ahí nuevamente con nosotros en Levántate Cuba. Y mi pregunta para ti, habíamos hablado de tu salida del país, de cómo llegas a España, y quiero que me digas si le cuentas tú a tus hijos, les hablas tú a tus hijos de esa etapa inicial de tu vida en la isla.
Sigo todavía, cuando los acuesto a dormir, me piden historias de Cuba. Yo les hago cuentos de cómo me metía en los pasadizos secretos a la hora de jugar escondidos y me agarraba de las ventanas de los vecinos y los veía a veces bañándose desnudos cuando estaba cruzando las ventanas. Era lo inverosímil de Cuba, ¿me entiendes? De tú estar ahí como un gato trepándote por los pasadizos y la cosa de que tú rompes fronteras o, ¿sabes? A ellos les parece increíble, es lo real maravilloso, ¿no? De nuestro país. Entonces yo sí creo que ellos disfrutarían muchísimo volver a Cuba. Ahora, sí que tendrían ese sentimiento nostálgico de verla también en las condiciones que está en estos momentos y no entender cómo es posible que nos esté deteriorando de cierta forma el país por las condiciones económicas que está sucediendo ahora.
¿Crees que es necesario entonces un cambio para todo ese deterioro del que me estás hablando termine?
Sí, definitivamente, definitivamente. Es que todo cambio influye en todos los aspectos sociales, no solamente, si la política está intrínsecamente vinculada con la economía, por eso es que estamos como estamos, y la economía está intrínsecamente vinculada con la política. Es como que un perro que se come, que se muerde su cola, ¿no? Su propia cola. Entonces, una cosa lleva a la otra, y todo el arte también está vinculado con la política y con la economía. Todo en la sociedad está muy relacionado. Y sí, definitivamente necesitamos cambios en Cuba, dentro de Cuba, más aún para el propio arte, que tiene tantos problemas de censura, cuestionamientos en cuanto a lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Yo tengo un proyecto que quiero hacer en Cuba y he tenido bastantes dificultades para sacarlo a flote por ese cuestionamiento siempre que se hace de tus buenas intenciones que puedas tener en llevarlo a cabo. Pero bueno.
¿Cómo ves el futuro en tu vida?
Bueno, a mí no me gusta especular sobre el futuro. ¿Cómo visualizo el futuro? Bueno, yo tengo 40 años y he detenido en cierta forma mi vida por ser madre, cosa que para una mujer es una decisión difícil. Entonces ahora estoy apechugando con el tiempo que he dedicado y con el tiempo que me falta, ¿no? Entonces me tengo que poner un poco las pilas. Y estoy en ese estado de búsqueda propia, de mi propia identidad como artista dentro de mis propios proyectos, definiéndome a mis 40 años qué es lo que quiero decir con mis 40 años, ¿no? Y me visualizo en un futuro haciendo mi largometraje, mi primer largo, lanzando mi primer largometraje, mi ópera prima, muy pronto. Y también lanzándome como directora cubana, pero que no se queda atrapada solamente al tópico cubano del exilio. Pienso que tenemos que trascender eso. Pienso que tenemos que también contar qué hay de afuera, del que salió afuera y del que vivió afuera. Y creo que nos hemos limitado mucho a la cosa exótica que vende del tópico del exilio cubano y hemos dejado de contar historias que también nos identificamos, que es el cubano de afuera, cómo ha vivido el exilio desde afuera. Y es no solamente le pasa al cubano, le pasa al mexicano, le pasa al argentino, le pasa a mucha gente que con el neoliberalismo, como sea, como el mundo se está expandiendo, las fronteras, le está pasando a todo el mundo, que le ha tocado al mismo español que se va a Estados Unidos a vivir porque la crisis española lo opresionó a ello, ¿no? Entonces creo que me gustaría verme más como una directora más universal, más que como directora cubana.
Algo que te quede por decir o un mensaje que desees enviar a los cubanos que te están viendo a esta hora y escuchando también en Cuba y en cualquier lugar del mundo.
No, no, muchísimas gracias por invitarme, que es un placer, que ojalá que esto sirva para que los cubanos se sientan identificados y se sientan cada vez más integrados, porque pienso que necesitamos de este tipo de comunicación para traernos más cerquitas.
Gracias, Dorian. Era Dorian Alonso desde Valencia contándonos a los cubanos que estamos en todas partes del mundo diseminados, cómo ha sido su historia, su modo de supervivencia, una muchacha que sale de Cuba, que tiene la oportunidad de estudiar cine, que se enfoca en educar a sus hijos de una manera maravillosa y que, por supuesto, sigue con esas raíces cubanas muy en su corazón. Te agradezco muchísimo, Dorian, la oportunidad e invito a todos aquellos cubanos que quieran contarme su historia, que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos envíen su mensaje. En Martí Noticias, en Facebook, pues por supuesto pueden conectarse con nosotros y ofrezco disculpas porque varios me han dicho que se interrumpe constantemente la transmisión en vivo a través de Facebook Live y que no pueden ver Levántate Cuba. Y es una pena porque realmente nos levantamos bastante temprano con ese objetivo de que todos estén conectados a nosotros y esa es la misión de todos los días, pero haremos todo lo posible. Nuestro equipo de Internet, de Martí Noticias, pues va a estar ahí dispuesto a que ustedes puedan ver este programa y aquellos que lo hacen en la isla y en cualquier parte del mundo puedan estar conectados verdaderamente con Levántate Cuba. Muchísimas gracias. Sobrevivir en Cuba, vamos a hablar de eso. Eso es una tarea titánica que todos hemos pasado por ahí y también es una tarea interminable. El gobierno de Castro ha ofrecido una aparente apertura a la pequeña empresa privada y los cubanos se han encauzado en aprovechar hasta la más mínima oportunidad para hacer crecer sus negocios, sus dividendos y mejorar sus vidas y la de sus familias. Pero no todo es color de rosa. Y quien tiene más información acerca de esta realidad en la isla es mi colega Adriel Reyes, a quien doy los buenos días. ¿Cómo estás, Adriel?
Muy bien, encantadísimo de poder compartir contigo cada mañana y bueno, pues cada día Dios nos da una posibilidad y esta posibilidad es la que tenemos delante, ¿verdad?
Y tú tienes una frase que compartirnos porque esto, para aquellos que se acaban de conectar con nosotros, Adriel Reyes, todos los días, antes de comenzar con este análisis informativo, pues nos trae una frase para un poco reflexionar sobre la vida.
Y para hacerle un regalo a la vida de cada mañana. El conocimiento es poder, la información es libertadora. Y esto lo dijo el séptimo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Y bueno, pues precisamente en un mundo como el que en el que están viviendo los cubanos, en el que los emprendedores cubanos tienen tantos desafíos por delante, pues me parece que tener un poquito de conocimiento le va a ser muy útil para cambiar la realidad que tienen delante.
Sí, y bueno, ese conocimiento aplicado habla también de la posibilidad de hacer ejercer sus derechos, exigir sus derechos, exigir ese derecho que tiene todo cubano, ya que el gobierno les ha dado la oportunidad de encauzarse en una nueva tarea, que es la pequeña empresa privada que les da un poco de oxígeno a las personas para que puedan abrir en negocios pequeños, familiares, en los que el núcleo pues se involucre en tener como un negocio en el que puedan llevarse un poquito de dividendo, porque tampoco estamos claros que no es mucho lo que puede llevarse un cubano normal, común, que abre su cafetería o que abre ya las paladares están interrumpidas, pero cualquier otro negocio que tienen sí la licencia de operar en Cuba, pues tengan una vida relativamente mejor, pero tienen muchas dificultades, Adriel.
Definitivamente tienen muchísimas dificultades y hablando en términos de derechos, me parece muy interesante lo ocurrido ayer o en esta semana, que precisamente pues en la capital cubana se crearon dos sindicatos independientes, uno para defender a los transportistas y otro para defender a los trabajadores, a aquellos que venden en seres menores en las calles. Y eso me parece muy
Es
interesante.
decir, se han unido para hacer exigir sus derechos ante el gobierno,
Ante el
las
gobierno.
autoridades que controlan esta
Sobre
pequeña
todas las
empresa.
arbitrariedades que tienen, porque una de las mayores arbitrariedades que encuentran en estos momentos es la labor de los inspectores estatales
Sí.
contra su gestión.
Y también los altos impuestos, porque tengo conocimiento que de unas semanas hacia acá el valor de los impuestos que ellos tienen que pagarle al gobierno para poder operar ha aumentado en varios tipos de negocios.
Ha aumentado en el caso de un tipo de campesinos, de organizaciones campesinas, el caso de las VPC, sí, que anteriormente no pagaban un tipo de impuestos y ahora tienen que pagar un 20% de impuestos sobre las ganancias. Conozco varios dueños de negocios, converso con ellos a diario y estos dueños de negocios se quejan de que en este momento en que el turismo está en una baja, pues ellos para pagar sus impuestos se basan en lo que recaudaron el año anterior y no les tienen en cuenta, digamos, que los ingresos que están teniendo en el momento. Y bueno, pues precisamente muchos de ellos están considerando cerrar y hay otros que ya han cerrado hasta ver cómo mejora la situación, porque con esta situación de los impuestos, en que ellos no pueden, digamos, que deducir los impuestos, los gastos que tienen en sus negocios, en que los impuestos están basados en estimaciones que hacen funcionarios sin ningún tipo de conocimiento sobre la actividad que ellos están realizando, pues precisamente es una apreciación a locas y a recaudar, y entonces, bueno, pues esto lo que hace es que encarece y dispara los precios de los servicios, de los productos que ofrecen esos cuentapropistas, y también pues le cierran una puerta a los cubanos que de cierta manera se pueden beneficiar de todos esos negocios que están abiertos dentro de la isla, pequeños negocios.
Según tengo entendido y según algunos testimonios que he escuchado, y rectifícame si estoy mal, por cada empleado que tú tengas, digamos, yo tengo en casa o en un lugar que rento dos empleados, por cada empleado que yo tengo también tengo que pagar un impuesto sobre esas personas que estoy utilizando para mi negocio. Y eso ha aumentado también.
Es correcto. Cada dueño de negocio tiene otros empleados, uh-huh, y sobre esos empleados tiene que hacer contribuciones a la seguridad social y también al fisco. ¿Qué es lo que sucede? Que como estos impuestos están tan elevados, muchos cubanos pues estaban empleando de manera ilegal, porque sí, es emplear de una manera ilegal porque no está reconociendo que esa persona está trabajando contigo. Lo interesante es que, bueno, que surjan este tipo de iniciativas de sindicatos precisamente para tratar de bajar esos impuestos, que son solo uno de los obstáculos que enfrentan la pequeña empresa privada dentro de Cuba.
¿Cómo cuáles, Adriel?
No tienen acceso a un mercado mayorista. Uh-huh. Dentro de Cuba se han, digamos, sabes que funciona mucho a través de la apariencia y se han creado mercados que venden al por mayor o que venden en cantidades mucho más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que han creado mercados que en vez de vender una botella de un litro de aceite, pues entonces venden 5 litros de aceite como si compraras 5 botellitas de aceite. Es decir, que es lo mismo, que no te ahorras nada. En el exterior, aquí en los Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, cuando uno va a un mercado mayorista y usted compra por grandes cantidades, eso resulta en un descuento considerable para usted y para el negocio o para su propio consumo en el hogar. Aquí tenemos varios mercados de ese tipo, Costco, BJ, sí, etcétera. Entonces, bueno, pues todos esos mercados, las personas van y compran un gran volumen de ese producto y eso les resulta en un descuento, pero en estos momentos los cubanos no tienen dónde acceder a ese tipo de producto.
Y es por eso que también me han contado cuando, digamos, se ofrece un producto cárnico en estas tiendas por CUC y de repente se acaba. Y es precisamente porque esas personas que tienen un restaurante o un lugar, una cafetería, pues tratan de buscar ese tipo de productos para en su restaurante. Y entonces el cubano normal de a pie que no tiene el negocio se queda sin poder comprarlo porque el gobierno no los abastece a estos pequeños empresarios.
Y vamos a decir que ese es el dueño de pequeño negocio que tiene la suerte de encontrar, sí, el producto en la tienda.
Exacto.
Conozco dueños de pequeños negocios de provincias, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu y un poquito más allá, que a veces tienen que ir hasta La Habana a comprar cárnicos porque en las provincias no existen, y para comprarlos en los mercados estatales, porque la mayoría, digamos, que de todos estos productos donde realmente aparecen es en la bolsa negra, que bueno, que es el mercado que bueno, que todos sabemos que opera para la mayoría de los cubanos, pero que no debe ser.
Adriel, un tema para nunca acabar. Tendríamos muchísimo tela por dónde cortar en este tema acerca de la pequeña empresa privada, que ojalá tenga el oxígeno que los cubanos necesitan para que se lleven el sustento necesario a sus hogares. Te agradezco muchísimo, como todos los días.
Que les permitan a los cubanos trabajar, es lo único que piden los cubanos.
Todo el derecho de que tiene todo el mundo. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Yo regreso en instantes con historia, esa historia de Cuba que nos han borrado y quiero que usted la conozca.
Somos Martí, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 30 años contigo.
Es momento de hacer historia real con las efemérides que resumen hechos borrados, pero que aquí en Levántate Cuba rescatamos para usted.
Un día como hoy, pero en 1939, fallece en Miami el general cubano Gerardo Machado, general de la Guerra de Independencia de 1895-1898. Y quinto presidente de la República de Cuba, 1925 y 1933. Una vez terminada la guerra, Machado se dedicó a los negocios, colaborando con empresas norteamericanas. Entonces se dedicó a la política y se hizo del control del Partido Liberal, por el que fue elegido presidente de la República de Cuba para el periodo 1925-1929. Que se caracterizó por un gran programa de obras públicas. Amplió la Universidad de La Habana, construyó la carretera central, el Capitolio y varios centros de atención médica. Antes de concluir su mandato, reformó la Constitución de 1901 para poder reelegirse en el poder. Esto provocó que su segundo mandato se viera inmerso en el carácter dictatorial que asumió su gobierno. Esto desencadenó movimientos de protesta en todo el país y se acrecentó la represión contra los opositores en 1931. Adicionalmente, dificultades económicas por la Gran Depresión de 1929 dañaron la imagen de un gobierno autoritario. En agosto de 1933 se produjo una huelga general que provocó su caída. Gerardo Machado falleció el 29 de marzo de 1939 en Miami Beach.
Y para hablarnos precisamente de la figura del general cubano Gerardo Machado, el quinto presidente de la República de Cuba, y de cómo el gobierno de La Habana ha tratado de ocultar buena parte de su legado, aquí está Alberto Müller, el periodista Alberto Müller. Es un gusto tenerlo aquí. Para mí es un privilegio, sí. No un gusto, un privilegio conversar con usted porque tiene un conocimiento tremendo. Muere en el 36 y creo que había llegado a Miami en el 39, había llegado en el 36.
Sí, es muere decir, 2 años después de llegar a Miami.
Exacto, sí, muy poquito tiempo después de...
Machado es lo que se llama en la historia de Cuba generales y doctores, los presidentes que fueron, aunque él no fue general, pero viene de la guerra de independencia, no tuvo una participación muy relevante en la guerra, pero bueno, estuvo en la guerra y fue y peleó en la etapa del 95. Y después se vincula al Partido Liberal. Hay algo que se dice poco en la historia y es que tenía influencias fascistas.
Sí.
El personaje que más le gustaba a Machado era Mussolini.
Imagínese.
Y eso en cierto sentido podría explicar un poco su tendencia de perpetuarse en el poder. Y lo vimos, ¿no? Lo vimos realmente, claro.
Sí, dictatorial, pero él tuvo cosas, o hizo cosas positivas por Cuba, desde el punto de vista económico.
Hizo muchas cosas positivas en su primer periodo. Él asume la presidencia en el año 25. Y en ese primer periodo de 4 años, se hace la carretera central. Es más, el lema de él en la campaña era agua, carreteras y escuelas. Agua, caminos y escuelas. Ese era el lema de su campaña como aspirante presidencial. Y realmente lo cumplió en su primer periodo. Pero claro, en el primer periodo, él reforma la Constitución, que es casi un maleficio que tenemos en la historia cubana, porque lo vimos en Estrada Palma, que hizo perpetuarse en el poder, lo vimos en Menocal, que se perpetuó en el poder, hizo una traba en las elecciones, y después llega Machado y hace lo mismo, o sea, se intenta perpetuarse en el poder, y lo que crea es una crisis cubana que nunca la habíamos visto a esa magnitud.
Yeah.
Porque en la época de Estrada Palma hubo sus protestas, además hubo hasta un intento de rebelión. En la época de Menocal no, porque Menocal lo ayuda el boom azucarero del fin de la guerra. Uh-huh. Y Machado, todo lo contrario, Machado le ayuda, le perjudica la crisis económica del año 29.
Sí. ¿Cómo se conoce esa crisis? Tiene un nombre, esa crisis.
Sí, es
el 29.
Bueno,
la crisis del 29.
La crisis del 29.
Pero él, a diferencia de los anteriores, los Estados Unidos sí influyen en que salga del poder, en que totalmente
sí, bueno,
se vaya.
La influencia americana en Cuba durante la República obviamente es evidente.
Sí.
Pero Machado, que como tú me preguntabas, hace un primer periodo muy interesante porque es una tendencia de muchos dictadores, vamos a no señalárselo solo a Gerardo Machado, intentan suplir la deficiencia democrática y la imposición y el autoritarismo con obras públicas. Y realmente Machado las hizo. Y quedan como parte de su legado en la historia de Cuba, la carretera central, que atraviesa Cuba casi por el medio.
Yo recuerdo a mis abuelos que me contaban acerca de esa obra pública y de cómo comenzaba.
Hizo el Capitolio, que es una obra que nos queda también como reliquia de lo que fue la República. Porque hay una cosa que hay que decir. La República Cubana tuvo su sombra y el segundo periodo de Machado, su intento de reelegirse o de convertirse en un dictador al estilo de Mussolini, existen. Sin embargo, la República Cubana iba desarrollándose de una forma admirable. Se convertía prácticamente en una república que competía con Argentina y México, que eran los dos grandes ejemplos de América Latina en el siglo pasado, como países en desarrollo, como países con riquezas propias. Cuba, que tenía menos riqueza, porque Cuba vivía básicamente del azúcar, logró ese desarrollo, el desarrollo en los ferrocarriles, en los acueductos, en la electricidad. Por cierto, Machado, su primera vinculación es con una compañía de electricidad, y de ahí viene un poco su capital. Pero bueno, fue un político polémico, no solamente polémico, sino que al final, en su segundo periodo, pues prácticamente el país se levantó contra él.
O sea, ¿y cómo fue la respuesta a la oposición en ese momento?
Fue muy dura por parte de él. Sí,
si tenemos que comparar la respuesta de un Machado o de un Batista y de un Fidel Castro, ¿cuál es más cruenta?
No hay comparación.
Exacto.
No hay comparación. El comunismo tiene la faceta represiva a su mayor intensidad, a su mayor deshumanización, y eso hay que decirlo. Los dictadores que vienen de procesos democráticos no pueden compararse con los dictadores tipo Stalin, Fidel Castro, que además mataban por placer. Si te pones a analizar la psicología de eso, no se nos olvide el diálogo de Fidel con el embajador de Panamá cuando precisamente la crisis de Mariel. Sí. Fidel le dice al embajador de Panamá esa noche, cuando ya la embajada se llena de 10.000 cubanos, le dice, no se recuerde, recuérdese usted que yo sé matar y usted no.
Qué terrible.
Amenazándolo, como tratándolo de decir, no se equivoque conmigo. Entonces, bueno, eso son el comunismo. Bueno, tenemos el caso de Stalin, que prácticamente es un récord Guinness de 12 millones de personas muertas.
Tenemos a Trotsky, Mao Zedong, pero a Fidel Castro probablemente no le gana a nadie. Pero volviendo a la figura de Machado, él contra todo pronóstico y contra la oposición vuelve otra vez a su segundo mandato.
Entonces él logra, claro, ya cuando él logra su segundo mandato, reformó la Constitución, ya empieza la oposición, inclusive hay un líder estudiantil, Julio Antonio Mella, que le puso una frase casi icónica porque pasó a la historia de Cuba y le plantea que Machado era un asno con garras.
Recuerdo eso.
Entonces, realmente el fin de Machado fue negativo, fue triste en la historia de Cuba.
¿Cómo sale en ese momento? Es decir, ¿cómo sale él del poder?
Bueno, ahí viene entonces los Estados Unidos. Se dan cuenta que la crisis va tomando una magnitud peligrosa para la historia de Cuba. No nos olvidemos que cuando Cuba se hace independiente por la guerra hispanoamericana, los Estados Unidos plantean la enmienda Pla. La enmienda Pla le daba a Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba frente a procesos irregulares o violentos. Entonces, bueno, los americanos pues entran en el proceso.
¿Y lo sucede en el poder a él?
Y entonces, después que cae Machado, ese es un proceso muy interesante en la historia de Cuba. Machado intenta nombrar al general Herrera y después intenta nombrar a Carlos Manuel de Céspedes, el hijo. Pero ninguno de los dos era político, ninguno de los dos tenía base política. Ya. Y entonces, bueno, no duraron. El general Herrera duró horas y Carlos Manuel de Céspedes duró días. Sí. Entonces viene lo que se llama después la pentarquía, que eran cinco grandes personajes del momento donde estaba Grau. Y prácticamente ese es el final de Machado, y un final, yo diría, lamentable y triste en la historia de Cuba.
Bueno, y que realmente queda casi prácticamente olvidado en los libros de historia del momento de Cuba.
Bueno, queda olvidado ahora, porque han pasado
sí,
los años.
Le digo que el gobierno pues prácticamente ni lo menciona en las clases de historia. Pero aquí estamos nosotros y personas como usted con todo ese conocimiento para darlo a conocer. Y aquí Levántate Cuba, pues es puerta abierta al conocimiento, a la historia y a la verdad. Hacemos una pausa en instantes. Yo regreso porque tenemos muchísimo más hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por estar en sintonía y vernos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Una pausa informativa en Radio Martí. Hablándoles de Juan Andrés. A la mayoría de los cubanos que han pedido asilo en los Países Bajos les ha sido negada esa condición migratoria. Muchos de ellos temen que las autoridades holandesas que hayan dejado engañar por la propaganda castrista. Yolanda Huerga ha estado siguiendo esa situación.
Desde una institución para refugiados en la región central de la lejana Holanda, el joven Jaime Hernández Cañete, natural de Caibarí en Villa Clara, lamenta el tratamiento que las autoridades neerlandesas están dando a los nacionales de la isla que han pedido asilo en el país europeo.
Con los cubanos vemos como que el proceso es demasiado rápido, nos entrevistan, vamos a la corte.
La mayoría de los aplicantes al asilo en Países Bajos son miembros de la comunidad LGBT, pero la mayoría son rechazadas.
Es que varios de los que estamos aquí hemos argumentado el abuso que hemos tenido en Cuba, todo lo que hemos pasado por nuestra orientación sexual, cómo las autoridades nos reprimen, y ellos alegan que creen nuestra historia, pero que si regresamos a Cuba, pues no nos pasará nada. Todos los cubanos han sido negados.
Ahora solo les queda un último recurso.
Bueno, estoy esperando la Corte Suprema.
Su amigo Eddie Oviedo Telles lleva más de 4 meses detenido por emigración.
Entró al país en diciembre. Lo que en el momento de él pedir el asilo en el aeropuerto, él rompe su pasaporte. Y desde diciembre se encuentra en la detención. Pregunta por su abogado, le dicen que está ocupado, que tiene que seguir esperando. O sea, no lo sacan al proceso de campo abierto, que es lo normal que se haga con todo.
El Servicio de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Justicia y Seguridad de Holanda establece conceder el asilo si los migrantes en su país de origen tienen razones reales para temer persecución por raza, religión, nacionalidad, convicciones políticas o porque pertenece a un grupo social en particular. Yolanda Huerga, Radio Martí.
9:02, un trabajador del combinado cárnico de Colón permanece preso desde el 9 de marzo y la familia desconoce las razones por las que fue sacado el trabajador y conducido al Departamento Técnico de Investigaciones de Matanzas. Caridad La Rosa, que es la madre de Armando Travieso, dijo a Radio Martí que las autoridades no le han informado a la familia la situación legal de su hijo.
No, yo quiero que se haga justicia conmigo, que es inocente. Ya 20 días que está detenido el técnico de Matanzas, sin prueba ninguna. Yo supe la noticia, se lo llevaron del mismo trabajo. Y a los 12 días fue que yo supe la noticia. Ya él estuvo aquí en Colón 7 días. Y después al tiempo se lo llevaron para Matanzas. Porque ya ese caso se estaba investigando, dice, y sabía que él lo vio, dijo que él estaba tirando carne por la sed, cuando eso no es cierto. Y yo pido justicia porque ahí lo que hay, una venganza.
Por otra parte, un juez de Nueva York autorizó el miércoles a proceder con un juicio contra Arabia Saudita por los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Washington y Nueva York. El juez de distrito George Daniels consideró razonables las demandas contra Arabia Saudita basado en la ley de justicia contra patrocinadores del terrorismo. El magistrado rechazó un pedido de Arabia Saudita para desestimar demandas que alegan que ayudó a planear los ataques contra el Pentágono y las Torres Gemelas. También desestimó demandas contra 2 bancos sauditas y una constructora por supuestamente dar apoyo a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden para lanzar los ataques, alegando que carece de jurisdicción. El presidente peruano Martín Vizcarra nombrará al legislador opositor César Villanueva como primer ministro para tratar de poner fin a las fricciones políticas que hicieron naufragar a su antecesor. El legislador César Villanueva liderará el gabinete peruano después de ser uno de los promotores de la moción para destituir al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una fuente consultada por La Voz de América asegura que Villanueva aceptó esta semana la propuesta del nuevo presidente Martín Vizcarra. Y Kenia deportó por segunda vez al opositor detenido durante 2 días en el aeropuerto de Nairobi. El abogado Miguma Miguna asegura haber sido arrastrado, asaltado, drogado y forzado a volar a Dubái. Miguna fue deportado de Kenia por primera vez el 6 de febrero por su supuesta colaboración en la autoinvestidura del líder opositor Raila Odinga. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
curiosidades y conocimientos desde la isla. ¿Cómo lo consiguen y a qué precio? Aquí les contamos. Fran Camayeris recorre la explanada del Malecón de La Habana con un teléfono. Seduce a miles de usuarios de Internet con imágenes de Cuba, a pesar del acceso limitado de la isla comunista. Al igual que otras estrellas locales de YouTube y casi toda la población cubana, el estudiante de comunicaciones de 19 años no tiene Internet en casa. Entonces, publicar un video significa un viaje por La Habana a un lugar donde tener acceso a una red Wi-Fi cuesta $1 la hora. Lleva más de media hora subir su última producción a YouTube. Camayeris se encuentra entre unos 50 jóvenes cubanos que se han convertido en celebridades de Internet. Sus Camayeris Vlogs, lanzados hace un año, ahora tienen más de 7,000 seguidores.
El hecho de crear YouTube y tengas que caminar 2-3 kilómetros para subir un video, que tengas que esperar 30-40 minutos a que ya esté en la plataforma, es ahí cuando tú valoras de verdad el hecho de que estás haciendo lo que te guste.
El público se enfrenta a obstáculos similares. A diferencia de gran parte del mundo, donde se puede acceder fácilmente a las redes sociales a través de teléfonos móviles o Wi-Fi doméstico. En Cuba, el contenido de Internet se difunde a través de lo que se conoce como el paquete, un USB cargado con contenido digital que pasa de mano en mano. Los distribuidores obtienen el contenido de Internet regular y luego lo ofrecen a hogares por el equivalente de $1, a personas que luego pueden descargar novelas, el último partido de fútbol del Barcelona o el baloncesto de la NBA estadounidense. $1 por día es aproximadamente el salario mensual promedio de un trabajador del gobierno, pero los que trabajan en empresas privadas pueden ganar mucho más.
Esos discos duros que están aquí ahora son un disco duro de clientes, los cuales...
El menú del paquete se actualiza semanalmente.
Buscarlo y empiezan a expandirlo por toda su Habana y por toda provincia.
Emma López, de 18 años, conoce bien los beneficios del USB.
No nos gusta como que las personas nos conozcan como youtubers cubanos por ser los que pasamos trabajo. No nos gusta para nada. Nos gusta que nos reconozcan por el trabajo que hacemos. No porque, de verdad, Cuba es isla comunista, isla de pasar trabajo. No. A nosotros no nos gusta que nos reconozcan por eso. Simplemente por el contenido que hacemos.
Hola, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Emma y en el día de hoy, gente, voy a estar haciendo el video.
Su canal, Emma Style, da consejos de maquillaje a los jóvenes cubanos, pero se adapta a una realidad en la que podrían no tener acceso a todos los productos.
Hoy no tengo ganas de estar presentando, Yo soy perrito empaquetero.
Pero estas mini estrellas de Internet encuentran audiencias mucho más allá de la isla caribeña.
Normalmente cuando un youtuber se inicia en su carrera como youtuber, espera tener el apoyo de su pueblo inicialmente. Y si van a mi canal de YouTube en las estadísticas, yo creo que un 1% mínimo está en Cuba.
Según cifras citadas por el gobierno de Raúl Castro, 4,5 millones de personas en la isla tienen acceso a Internet. Las estimaciones no oficiales muestran que el paquete tiene 9 millones de usuarios en una población cubana de 11 millones de habitantes, dice Max Barbosa, profesor de comunicación en la Universidad de La Habana.
Yo que los youtubers cubanos empiecen a generar experiencias que tengan más que ver con la realidad cubana, que tengan que ver además con las influencias de Cuba y que tengan diálogo directo con sus seguidores, que son los seguidores cubanos y no son los seguidores foráneos.
Estos muchachos hacen lo posible y lo imposible por estar conectados con la realidad del mundo y manifestar sus conocimientos, sus habilidades a través de las redes sociales. Es muy difícil porque sabemos las limitaciones tan terribles que tiene la isla, el gobierno de La Habana, para que las personas con todo derecho se conecten a Internet y tengan conocimiento de cualquier tema. Pero aquí en Martín Noticias, pues estamos muy pendientes de que, por supuesto, usted esté conectado y conozca la verdad de la noticia, sin censura, de temas que no solamente abordan la política, de temas generales de conocimiento, de historia y de, por supuesto, todo lo que el ser humano de cualquier país, pues merece conocer. Y esa es una misión nuestra todos los días y para eso se hace Levántate Cuba. Quiero agradecerles, ahí veíamos en vivo el Facebook Live de Levántate Cuba, a todas esas personas que se han levantado desde muy temprano para estar conectados con nosotros. Marisol Falcón desde Francia nos ve. Tengo a Humberto Rodríguez aquí, también Migdalia Rosado, Jesús Peláez, Fidel Delgado, Carlos Martínez, José Rivero Monteagudo, a Renzo Renzoli, a Antonio, que sé que está muy temprano conectado a Levántate Cuba, a Susana Tadei, que por supuesto siempre nos apoya con sus comentarios, y por supuesto que es muy importante saber qué les parece a ustedes este espacio y cómo les llega el contenido de Levántate Cuba, porque para eso trabajamos. Nos dicen también en ocasiones, no podemos verlo a través de internet porque se interrumpe. En Cuba es bastante difícil, pero sé que hay muchas personas que reciben la señal de Televisión Martí y va a llegar el momento en que vamos a llegar a todos los hogares, porque ese es nuestro objetivo, y que estén conectados con la verdad sin censura y la actualidad noticiosa. Ahora voy a hacer una conexión con la redacción de Martí Noticias y mi colega Tomás Regalado siempre está con la actualidad noticiosa y con los temas que se están preparando para nuestros espacios informativos del día. Tomás, sé que Rosa María Payá, la promotora del proyecto Cuba Decide, hizo unas declaraciones acerca de la participación del gobierno de La Habana en la octava cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Lima, Perú, en los próximos días de abril, 13 y 14 de abril, si mal no recuerdo. Y tú tienes detalles acerca de estas declaraciones y de cuál es la posición de Rosa María Payá.
Así es, Maite, buenos días a ti de nuevo y me uno a tus saludos a las personas que nos están viendo en Cuba, en Francia, en Nueva York, en Canadá, en Inglaterra y en todas partes del mundo que se están levantando también con Cuba y en Levántate Cuba aquí por las plataformas de Martí Noticias. Bueno, Maite, aquí les damos un adelanto del reportaje que estamos preparando para mañana, porque para la opositora Rosa María Payá, que es la coordinadora de Cuba Decide y también líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, se encuentra preparándose para asistir a la Cumbre de las Américas y a la misma vez a la Cumbre de la Sociedad Civil que se efectuarán en Perú.
Perú haya tenido el valor de no invitar al dictador venezolano y sin embargo no tengan el valor de no invitar al jefe del dictador venezolano que vive en La Habana. Estaremos presentando informes, estaremos haciendo propuestas muy claras a los jefes de Estado que estarán presentes puntualmente sobre el tema cubano, puntualmente para condenar esta transición no democrática en Cuba, esta sucesión dinástica que pretende imponer Raúl Castro, y para apoyar lo que hay que apoyar, que es el derecho a decidir de los cubanos, que es el cambio de sistema en Cuba.
Maite, el régimen de La Habana denunció lo que calificó de maniobras contrarrevolucionarias para legitimar la participación castrista y sus representantes al evento. El embajador cubano Juan Antonio Fernández criticó fuertemente la coalición 26 creada para el evento, a la que pertenece la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que como sabes dirige Rosa María Payá.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por esta información que usted puede ver ampliada en un reportaje que presenta los servicios informativos de Martí Noticias a través de Antena Live y el resto de los espacios informativos de Martí Noticias. Y nosotros hacemos una brevísima pausa. Regresamos con mucho más análisis informativo aquí en Levántate Cuba. Gracias por estar en sintonía a todos los que nos escuchan en la isla. Un abrazo bien fuerte de Levántate Cuba.
A tu familia en Cuba, si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Momento de arte y cultura aquí en Levántate Cuba, y por supuesto que les doy la bienvenida a nuestra reportera de entretenimiento, Roxana Romero, quien viene nuevamente porque la gente se quedó encantada con ese reportaje que nos presentaste del diseñador cubano.
Ay, qué bueno,
que ha sido uno de los más destacados en el mundo de la moda y que es cubano, pero yo sé que tú tienes otras personalidades, Roxana, que nos vas a ir mostrando, como decíamos el lunes pasado, para resaltar un poco la figura también, por supuesto, de esos cubanos que en el mundo del arte son destacables. Y tienes hoy a alguien muy especial que yo tuve la oportunidad de conocer hace unas semanas, estuvo aquí en los estudios de Martín Noticias, pero tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo y conocer un poco más de su vida, pero lo tenemos también vía telefónica.
Sí.
¿Y quién es? Preséntalo tú.
Pues Dani Rojo es un prolífico músico que reside ahora en Nueva York, nacido en Santa Cruz. Igual es un bajista, pero igual te toca el clarinete, el piano, una guitarra acústica, o sea, que corre toda la gama. Es un músico tremendo. Igual te toca un guaguancó, como una canción de heavy metal en inglés.
¡Qué bien! Dani, ¿nos escuchas? Tenemos, creo, conexión con él vía telefónica. ¿Lo tenemos?
Dani, ¿nos escuchas?
¿Nos escuchas? Bueno, este es un muchacho, tú me dices, Roxana, que toca todos esos instrumentos.
Oye, ¿can you hear me?
Sí. ¿Me escuchas, Dani? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con él, pero de todas formas, Roxana tiene un reportaje muy informativo acerca de la vida de este muchacho. Tú me decías que toca todos estos instrumentos y según los músicos que he conocido, cuando vas a la escuela cubana y aprendes a leer música, aprendes a interpretar varios instrumentos a la vez. Y eso es algo de lo que los músicos cubanos se precian, de tener esa capacidad de ser un poco versátiles a la hora de hacer sus expresiones artísticas. Pero este muchacho es muy especial, porque me comentabas también que lo mismo puedes conversar con él acerca de música, también de política, y es un hombre con unos principios maravillosos. Y quiero que tú presentes ante cámara el reportaje de Dani Rojo.
Bueno, este día tenemos a Dani Rojo en nuestra pantalla. Lo van a conocer, igual te hace un judo, corre, lo que sea. Es un músico muy prolífico, lleva desde el año 92 en Estados Unidos, nació en Santa Cruz, y pues mira, ya verán su historia. Adelante.
Se puede decir que Dani Rojo es tan colorido como su larga barba.
Soy un músico,
cantante, compositor y todo, y aparte de eso, soy una gente que le gusta mucho la vida. Disfruta la vida con toda la pasión, a toda la gama, el extremo.
Y esto sin duda se refleja tanto en su vida diaria como en su pasado. Este cubano es la personificación de la intensidad sobre y fuera de la tarima.
Pero a mí me gustaban los deportes los más salvajes, los más bravos. Por eso tengo todas las orejas rotas y todos los huesos partidos.
No es sorprendente entonces que con esas inquietudes su vida tomara otro rumbo, ya que Dani Rojo representa la tercera generación de músicos en su familia. Nacido en Santa Cruz del Norte, aprendió a tocar la guitarra a los 7 años, a los 12 el clarinete, y 2 años más tarde encontró su pasión en el rock and roll, el jazz y la música popular cubana, y ahí fue cuando adoptó el bajo como suyo.
La música entra por mis oídos, la música es una cosa que no te la puedes comer, no la puedes tocar, no la puedes ni respirar, la música se oye, entra a tu cuerpo, a tu cerebro, por una manera que tú no sabes cómo.
Dani Rojo abandonó la isla en 1992 y se estableció en Nueva York, donde se convirtió en uno de los músicos más versátiles con reconocimiento global. Ha sido nominado para varios premios, incluyendo un Grammy Latino. Ha producido y colaborado en más de 200 álbumes de diferentes géneros. Ha participado en obras de Broadway y ha actuado para la pequeña pantalla.
Buscando una solución.
Si fuera poco, fundó su propia banda Pornozón, la cual se desmanteló tras crear controversia con las letras de sus canciones.
Una gente la interpretaba como barbaridad, otra gente no. Otra gente se sentía libre, sentía la expresión máxima de la diversión, de donde empieza la vida, por el acto sexual. Traía mucho sexo, traía mucha droga, muchas cosas. En Nueva York todo es muy... muy intenso, ¿no? Entonces tuvimos muchos problemas por eso. Y como estábamos ocupados en otros proyectos, no podíamos estar muy atacados por nosotros porque no íbamos a tocar nunca, no nos dejaban. Éramos como unos delincuentes en la música.
Fiel a sus raíces criollas y fuerte crítico del régimen castrista, Dani ha rechazado regresar al país que lo vio nacer.
Mientras que tenga que pedir permiso para entrar a mi propia patria, en el lugar donde yo nací, pasaporte y eso, yo no tengo la menor idea.
Dani Rojo ha vivido más tiempo en Nueva York que en Cuba, pero nunca olvida sus raíces criollas. Ambos periodos de su vida son tan coloridos como sus tatuajes y su simpática barba, que me confesó que se dejó crecer para destacarse de los miembros de su banda.
Maravilloso, Roxana, me encanta ese reportaje, pero además es casi innecesaria la barba, porque es un hombre que tiene unas cualidades que, como quiera que te pintes, Dani, vas a destacarte. Lo tenemos vía telefónica, ahora sí. ¿Me escuchas? Me encantaría hablar en vivo con él, seguir hablando, conversando con este chico que es tan versátil, tan prolífico, y lo que más me llama la atención es cómo va a Nueva York. La mayoría de los cubanos, Roxana, la gente tiene la percepción de que vienen a Miami, pero tenemos cubanos que están por todas partes del mundo. Hace unos instantes conversaba con una muchacha que está en Valencia, otros están en Italia, en varias ciudades de Europa, y Dani, aunque está en Nueva York y aunque incursiona en este género que es la música rock, también incluye las raíces cubanas y no deja perder eso, esa cubanía que lo caracteriza.
No, para nada, él se siente súper cubano. Es más, que los sábados, cada sábado, él está en un restaurante cubano en East Harlem, en Nueva York, donde él hace su acto todos los sábados por la noche, y con un baterista cubano, un pianista chileno, y ahí lo que saca es música cubana, la gente encantada.
Creo que sí lo tenemos. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Maite, ¿qué tal?
Oye, buenos días. Feliz, aquí tengo a Roxana Romero también conmigo, que te está escuchando.
Hola, Dani.
Feliz de escucharte, Dani. Yo te dedicaría a esa obra de teatro de un cubano en Nueva York, pero ¿cómo llegas tú a Nueva York y cómo triunfas? ¿Qué ha sido lo más difícil de ese camino de llegar a Nueva York siendo cubano? Y tú sabes que lo imagino como un pajarito al que le abren la puerta de la jaula y lo sueltan en el medio del Parque Central. ¿Cómo te las arreglaste para triunfar?
Bueno, primeramente, buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, el camino para mí a Nueva York no, yo no lo veo muy difícil porque yo siempre de niño soñé estar en Nueva York. Todas las cosas que yo vi desde New York desde niño y escuché, porque mi mamá cuando era niña estudió aquí en Nueva York, estuvo aquí antes de que llegara a Cuba la Fidel y esta cosa. Mi mamá estuvo aquí, los cuentos que yo vi de Nueva York, de mi mamá, las historias me fascinaron. Entonces yo siempre crecí con eso y sabía que algún día iba a llegar aquí y iba a estar acá en esta ciudad en la que está 12 años.
Pero aún así no abandonas, Dani, tus raíces cubanas y también me llama mucho la atención que aunque estás en Nueva York, mantienes también esa postura de rechazo al régimen cubano. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo tan cubano y por qué el rechazo al régimen?
Bueno, soy cubano porque en Cuba nací y seguiré siendo cubano hasta el último día de mi vida. El rechazo al régimen, yo creo que todas las personas en el mundo que están fuera de Cuba, la mayoría rechazan al régimen. Eso hay que verlo a simple vista, ¿no? Un régimen totalitario que esté por 60 años ahí sin ningún tipo de oportunidad a su sociedad y violando todos los derechos civiles, todos los derechos humanos, es lógico que la gente la rechace. Pero yo sigo siendo cubano porque en Cuba nací, en Cuba me crié y prácticamente llevo más tiempo aquí en Nueva York que en Cuba, pero sí, tienes razón, sigo cubano porque me encantan los cubanos, me encanta la cultura de mi país, me encanta todo lo que tiene que ver con el argot popular de Cuba, con la idiosincrasia, y sigo siendo cubano, aunque aspire y tenga mucha información de la sociedad internacional, que también soy un gran conocedor, no solo conocedor, sino un gran amante de todo lo que es la cultura universal, que por eso Nueva York es tan asequible a mí, a mi manera de vivir, porque es la relación y la fusión de tantas culturas en esta ciudad, y eso me fascina. Estar en Nueva York es como estar viajando por el mundo entero. Entonces, por eso es que yo esta ciudad la respiro y hago las cosas que tengo que hacer acá.
Roxy, ¿tienes alguna pregunta para Dani?
Yo quiero saber cómo te acostumbraste a la nieve y al frío después de venir de Santa Cruz del Norte.
Me gusta mucho la nieve y el frío. No fue un proceso que tuve que acostumbrarme tanto porque me gusta, ¿no? Donde quiera que tú me pongas, tú me tiras ahora en un desierto, en el Polo Norte, donde quiera, yo estoy bien. A todo momento de la vida, a toda situación geográfica, tú tienes que darle el amor que va. Porque estés en Nueva York, no vas a enseñar que estás ahora en el desierto de Sahara. Tú tienes que darle a todos los lugares donde estás el amor y la cosa donde va, porque para eso estamos en el planeta. Yo, en mi caso, no tuve que pasar ningún tipo de trabajo para acostumbrarme a la nieve, porque me gusta. Me gusta estar acá, me gusta el invierno, lo disfruto muchísimo. Igual que cuando viene el verano, lo disfruto también. Así que para mí, cualquier cosa que me pongan en el plato, me la como. Así que
eres un cubano adaptable. Roxy tiene otra pregunta para ti, Dani.
Sí, Dani, sí. Háblanos sobre los premios Subterránica.
Los premios Subterránica son unos premios que premia a la música latinoamericana en lo que es el rock y el pop. Son unos premios que se han hecho siempre en países suramericanos como Colombia, Argentina, y por primera vez se van a hacer fuera de Sudamérica. En este caso se va a hacer en Estados Unidos y se va a hacer acá en Nueva York. Yo estuve en los premios Subterránica el año pasado y ganamos con una banda que se llama Mala Entraña, una banda de heavy metal que tocamos, que la que estoy aquí en Nueva York hace como 5 años, hemos viajado al mundo.
¿Pero en qué año te nominan a ti?
Sí, el año pasado nos nominaron como la mejor banda internacional y ganamos el premio Subterránica. Pero parece que a ellos les gustó como yo tocaba y la...
Y Dani, yo te deseo, mira, te deseo toda la suerte del mundo y ojalá que te lleves no ese premio, sino todos los premios del mundo por ser tan carismático, tan especial y tan cubano. Gracias, Roxana, por traernos a este chico tan especial. Gracias a ti, Dani Rojo, desde Nueva York. Y momento, por supuesto, de hacer una pausa informativa. Regreso dentro de algunos instantes con ese momento de análisis aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos, una pausa en Levántate Cuba para las informaciones. Hablándoles de Juan Andrés, muy buenos días. Un mapa que usó el presidente estadounidense John F. Kennedy para examinar dónde estaban localizados los misiles rusos en Cuba en 1962 está siendo vendido en unos $21,000. El mapa mide 140 por 53 centímetros y está lleno de símbolos que representan aviones soviéticos, lanchas de misiles, misiles crucero y los sitios de almacenamiento nuclear. El mapa fue entregado por Kennedy al entonces secretario de Defensa Robert McNamara, pero ha estado en manos de coleccionistas privados por más de 20 años. El histórico documento será subastado en Boston el próximo 11 de abril por la agencia de subastas RR. El Tribunal Municipal de Santa Clara sancionó este miércoles a 2 años de cárcel al activista Aracelis Fernández Pérez bajo el supuesto delito de peligrosidad social predelictiva. Así lo denunció a Radio Martí el opositor Joel Bravo López, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, del cual Aracelis es activista.
Mi nombre es Joel Bravo López, soy el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Se encuentra presa en la prisión de Guamajal Aracelis Fernández Pérez, activista del movimiento Juventud Despierta, y ya hace unos 7 meses empezó a militar en la fila de este movimiento juvenil. Y allí varios oficiales de la seguridad del Estado le había propuesto que esta muchacha colaborase con la seguridad del Estado para así no llevarla a prisión. Pero ella, no aceptando esa doble moral, quiso seguir en nuestra lucha. Y ha sido una de las muchachas que ha liderado en esta semana ahora y la semana pasada las oraciones de la campaña Todos por Cuba Libre, lanzada por el Directorio Democrático Cubano, y fue expulsada 2 veces por el padre Arturo de la iglesia Buen Viaje de la ciudad de Santa Clara. En el día de ayer se le celebró un juicio sumario donde se militarizó por completo el Tribunal de Santa Clara y fue el último juicio por celebrarse para así poder ellos intervenir dentro de este tribunal, y fue sancionada 2 años de prisión y llevada en esos momentos, después de que se realizara el juicio, a la prisión de Guamajal. Esta joven de 20 años ha sido víctima ya de represión y de persecución por parte de la policía política, como varios también jóvenes de este mismo movimiento. La seguridad del Estado está apostando por destruir esta organización.
9 de la mañana con 33 minutos, los venezolanos celebran la Semana Santa, pero coinciden en que las tradiciones propias de estas fechas se ven opacadas por la hiperinflación en todos los productos y los bajos salarios. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Comerciantes y feligreses consultados desde una de las concentraciones religiosas más importantes de Venezuela manifestaron lo complicado que es acceder a las tradiciones durante la Semana Mayor.
Esto no es ni la cuarta parte de lo que era antes. Antes tú veías todo full de vendedores, las personas venían, compraban y todo. Ahora este año todo está muy duro, la crisis nos ha golpeado en eso también.
Otro de los problemas que se presenta es la falta de dinero en efectivo, que incluso afecta a las iglesias durante la Semana Santa.
No, porque hay gente que no lleva efectivo a la iglesia, y es una tradición, la gente lleva su limón a la iglesia todos los años, pero como no hay efectivo, no lleva.
Durante la Semana Mayor, los creyentes cambian su dieta para cumplir los preceptos de su religión, pero esa práctica se ha visto obstaculizada.
Normalmente en Semana Santa se consume mucho pescado, y en estos momentos los precios pues hacen inaccesible pues el compro de este rubro.
Sin embargo, el señor Ali Betancourt, afecto al gobierno, asegura que la crisis que atraviesa Venezuela es producto de una guerra económica impulsada desde Estados Unidos.
Los precios en realidad están bastante fuertes, ¿no? Estamos viviendo una guerra económica. Nos tienen, como decir, contra la pared. Prácticamente esto viene del imperio, vamos a estar claros.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano Kim Jong-un celebrarán una cumbre bilateral el 27 de abril, informaron hoy las autoridades surcoreanas. La fecha del esperado encuentro fue anunciada después de una reunión de alto nivel entre ambas Coreas en la aldea fronteriza de Panmunjom. Los líderes de ambas naciones solo se han reunido en 2 ocasiones desde la Guerra de Corea de 1950 a 1953, en el 2000 y el 2007, durante gobiernos liberales en Seúl. Es todo en cuanto a noticias. Continúe en buena compañía. Levántate Cuba. Buenos días.
Ahora Ahora sí, momentos de análisis aquí en Levántate Cuba. Una delegación artística, quizás la mayor compuesta por artistas cubanos de la isla y otros residentes en el exterior, va a viajar a Washington para la realización en el Kennedy Center de un evento que no ha tenido precedentes y, por supuesto, que esto supone varias preguntas, varios cuestionamientos. Se habla de 400 artistas, 200 procedentes de La Habana, quizás otros...
200 en total.
200 en total. Bueno, yo estoy leyendo, según la prensa oficialista, está hablando de unos 400 artistas, 200 de ellos irán desde Cuba, la inmensa mayoría graduados del sistema de escuelas de arte de Cuba.
Bueno,
hay que ver, porque sé que también hay otros que
bueno, incluye coros.
Exactamente. Y todo eso. Van a ser no solamente cantantes, también van a tener cine, van a tener. Estoy viendo a Bienzai Valdés, una de las bailarinas más destacadas de la isla, que también participa en este festival. Son personas escogidas, me imagino.
Bueno, yo creo que es una. Primero, es un festival de lo que más, vamos a decir, vale y brilla de las expresiones del arte en Cuba. Así, sin lugar a dudas, es decir, está. El festival va a ser del 8 de mayo al 3 de junio. Sí. Que va a ser en el Kennedy Center de Washington.
Ahí vemos la información en la página de internet.
Y
sí.
El festival se llama Artes de Cuba, de la isla para el mundo, e incluye desde los Bambán, Omar Aportuondo, Bansai, Bensai Valdés, la bailarina del Ballet Nacional.
Hernán López Nusa.
La familia López Nusa completo, sí. Viene. Vienen pintores de la talla de Manuel Bendive, de Roberto Favelo, en muestras, se va a poner una selección del cine clásico cubano que empieza con Lucía y con Memorias de su Desarrollo, que por cierto ambas cumplen 50 años de estrenadas en Cuba.
Y a mí me parece fantástico que así sea, porque estamos hablando de una obra maravillosa que sabemos que se realiza en la isla, de la isla al mundo. Lo que no me parece maravilloso es que no exista algo que se llame del mundo para la isla,
bueno,
en lo que se incluya a los cubanos que por razones determinadas no están viviendo en la isla y no tienen la posibilidad de entrar y hacer
arte. Vamos a el festival, que es, digamos, como tú has dicho, es una de las mayores, de las muestras artísticas más amplias que se han presentado del arte cubano fuera de la isla en estos últimos 40 años. En Estados Unidos se considera que es la mayor. Incluye, por supuesto, algunas personas, algunos artistas que han tenido que son conocidos aquí. Está Aymen Ubiola, va a tener una presentación al festival. Arturo Farri, el hijo de Chico Farri, que ha ganado varios Grammy, está también incluido en la muestra. Giovanni Terry, que es un saxofonista y compositor muy conocido, ha estado optando por el Grammy, tuvo una beca aquí de la Fundación Cinta. Es decir, hay varias figuras del arte y pintores cubanoamericanos, como es el caso de Parlá, de Ernesto Pérez, pero obviamente no hay una representación, digamos decir, más significativa de todo lo que es la expresión artística de los exiliados cubanos. Por lo tanto, la curaduría que hizo una señora que se llama Alicia Adams está limitada. Está limitada, evidentemente, por razones políticas, porque hay muchas de estas personas que no, digamos, mayoritariamente, la gente que han sido seleccionadas son gente que ha tenido una actitud, vamos a decir, de colaboración, que sí. Se ha presentado en algunos eventos en la isla, o otros que no han sido unas personas críticas desde el punto de vista político, y eso evidentemente lo que está tratando de garantizar es una neutralidad para que haya, digamos, alguna interacción. Aquí está sobre la mesa otra vez el tema de los intercambios culturales, que como tú sabes ha sido un tema sensible para la comunidad exiliada y ha sido un tema de discusión y de debate en los últimos años, desde que los intercambios culturales empezaron a potenciarse por la administración Obama en el año 2009.
Pero ahora eso supone también un proceso migratorio en el que hay que solicitar una visa, ¿no? Que esos artistas que quieren salir de la isla tienen que ir ante algún cónsul que te diga si tienes la entrada para los Estados Unidos. Omar Aportuondo, usted me decía, era una de las que también...
Bueno, está Omar Aportuondo. El festival se abre con Omar Aportuondo el día 8 de mayo. Y cierra con el ballet, dos funciones del Ballet Nacional, creo que es Don Quijote y Giselle que te ponen. Bensai Valdés está en una de estas funciones. Está también Pablo Milanés, curiosamente, con la hija, con Aide Milanés.
Él participa también en
esta de las que está. Realmente es una representación variopinta y profunda del arte cubano que está en la isla, muchos de ellos, algunos ahí están residiendo fuera del país.
¿Y esto lo organiza el Kennedy Center?
El Kennedy Center hizo la curaduría y hizo toda la consultoría también. Uh-huh. Ahora, tú tocas un tema importante en esta proyección que evidentemente tiene una arista política. Es decir, ayer fue una conferencia de prensa en Cuba, la presidió el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, y evidentemente hay una tentación a ver hasta dónde llega la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba en este terreno. Es decir, evidentemente Cuba ha puesto sobre la mesa en una, como dicen aquí, en win-win situation, si me prohíben los artistas, yo gano, si me los dejas ir, yo gano también, porque hay evidentemente una situación totalmente diferente en términos de la petición de venir a Estados Unidos. Hay muchos de estos artistas que tienen residencia en Cuba han ido a pedir sus visas a México, como tú sabes,
sí.
Desde que se limitó el personal diplomático en la embajada de Estados Unidos en La Habana, pues ahora ahí no se pueden solicitar visas, como antes hacía la UNIAC o el Ministerio de Cultura, que iba y presentaba el expediente de peticiones a la embajada. Ahora, cada artista tiene que salir del país a pedir la visa a cualquier país, vamos a decir, del Caribe o mayormente en México, que es el centro mayor. Así que esto representa otra prueba del gobierno cubano a ver cómo responde la administración Trump en relación con este tema, que era un tema totalmente abierto durante la administración anterior, y buscar realmente un juego también político en esto.
Pero abierto de la administración anterior, como siempre hemos sabido, abierto de aquí para allá y no abierto de allá para acá.
En Cuba se presentaron los que Cuba dejó presentar, uh-huh. Y obviamente hay artistas emblemáticos del exilio cubano que nunca fueron. Pero
que han manifestado, que hay que aclarar, porque hay personas que dicen no, porque dicen que no quieren cantar en Cuba, pero sí hay muchos artistas cubanos que viven en Miami y que obviamente tienen su postura política muy firme, pero que han dicho que sí les dan la posibilidad de cantar en la isla o de hacer su manifestación artística en la isla, cualquiera que sea, pues están dispuestos a hacerlo. Ahora, el gobierno de La Habana es el que no tiene esa apertura para ellos, y es ahí donde se supone, como usted decía, el cuestionamiento del supuesto intercambio cultural.
Bien, habría que preguntarle a figuras y personalidades del arte cubano en el exilio, donde estoy pensando en Willy Chirino, estoy pensando en Gloria Estefan, estoy pensando en muchísimos de los pintores cubanos, incluso que se exiliaron uh-huh. En años recientes, como José Bedia, Gustavo Acosta, estoy buscando nombres a ver si algunos de ellos fueron invitados para por esta curadora para formar parte de la muestra aquí en Washington. Pero básicamente insisto en que han sido personas incluidas en esta muestra,
sí.
Que habían estado en Cuba o han tenido una actitud, vamos a decir, de no pronunciamiento crítico sobre el régimen cubano. Arturo Farri, por ejemplo, ajá. Con su banda de jazz, que es fabulosa, pero ha ido varias veces a presentarse allá y ha sido un crítico del embargo y de las limitaciones de las relaciones. Es un promotor también de ampliar las relaciones culturales, comerciales, políticas entre los dos países, así que...
El medio oficialista de Cuba menciona, como usted decía, Imenu Viola, Arturo Farri, Daphne Prieto, Adonis González, Mauricio Herrera, Giovanni Terry y artistas plásticos como José Parlá, que usted hablaba de él, y Emilio Pérez. Es decir, habla de unos pocos que, como usted dice...
La muestra es mayor de otras personas acá, uh-huh. Pero esos son los más conocidos.
Exacto.
Si me preguntan, yo creo que esto va a abrir, obviamente va a abrir un debate, uh-huh. Nuevamente sobre los intercambios culturales. Habrá que ver si el procesamiento de visa se completa.
Sí.
De todas maneras, Cuba, yo te decía que en relación con este festival está en una situación ganadora, en el sentido de si le dejan venir los artistas, hace todo su embajada cultural en Washington, uh-huh. Que evidentemente va a tener un público cautivo de este festival, es un festival de primera línea. Y al mismo tiempo, si no le dejan venir los artistas, hay una crítica, evidentemente, a la política de la administración Trump respecto a las relaciones con Cuba.
Y va a suponer también, obviamente, el rechazo, porque estamos hablando de agrupaciones, digamos, como usted mencionaba, los Bambán o algunos de ellos que son bastante, han sido bastante evidentes en su pronunciamiento a favor del régimen de Castro. Entonces me imagino que esto abre o pone sobre la mesa el rechazo también de aquellas personas que en un momento determinado no han estado de acuerdo con que estas agrupaciones se presenten en los Estados Unidos.
Bueno, yo creo que eso está sobre la mesa. Es decir, yo creo que los cubanos no pueden desprenderse de ninguna manera de hablar de la política. Y cuando hay un tema cubano, por muy artístico, por muy cultural que sea, siempre aflora el tema político.
Por supuesto, y cuando estamos hablando también de figuras que han sido marcadamente relacionadas con el régimen de La Habana, es decir, bueno, que le han ofrecido todo su apoyo, como una Omara Portuondo, como la orquesta Los Bambán y como muchos de ellos, entonces es evidente que la gente sienta ese dolor por dentro y tenga que expresar su rechazo. Le invito a una breve pausa, seguimos aquí en algunos instantes, hacemos una breve pausa y estaremos aquí en Levántate Cuba. Antes de esa pausa, tenemos un saludo muy especial a España, a la gente que está conectada en España, Lilian, y a todas esas personas que a través de Facebook están conectadas con nosotros, Yoli Álvarez y, por supuesto, Celia Melis, Susana, Lupe Cuervo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y por todos esos escritos y mensajes que nos envían, y para eso, por supuesto, que estamos aquí, para recibir todos los mensajes que nos hacen llegar y que nos dan la verdadera misión de Levántate Cuba, que por supuesto es estar conectados con ustedes desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Y bueno, me dicen que no vamos a pausa, porque este es un tema que los cubanos están en este momento a través de nuestras redes sociales también comentando porque, y sabemos que va a seguir. ¿El festival qué día es?
Abre el 8 de mayo, abre y termina... termina el 3 de junio. Curiosamente, sí. Termina el día del cumpleaños de Raúl Castro. Así que no quiero hacer ninguna asociación con eso.
¿Casualidad? Pero bueno, o quién sabe.
Yo creo que hay ahí hay mucha tela por donde cortar. Es decir, obviamente, muchas de estas... Yo creo que la actitud más lamentable es que muchos de estos artistas, cuando salen al exterior para no crear, para no entrar en interacción, dicen que ellos no son políticos. Vienen en plano artístico, cosa que sería perfectamente aceptable. No necesariamente todos los artistas tienen que hacer pronunciamientos políticos. Sin embargo, cuando van a Cuba, son llamados y son impelidos por la prensa oficial o por cualquier concierto oficialista o realmente de tácito respaldo al régimen, y ellos participan y hacen declaraciones afirmativas políticamente. Y eso es lo que justamente me molesta, ¿no? Yo creo que en este recuento que vamos a ver, vienen, por ejemplo, grupos teatrales que han sido incluso censurados y que han sido muy críticos con la realidad cubana, como El Público, como Argos Teatro. Por ejemplo, Argos Teatro está dirigido por un brillante teatrista que es Carlos Celdrán, y viene con una obra de crítica de lo que significó los 10 millones. Aquí en Miami se vio esa obra hace unos meses atrás. En Cuba tuvo un impacto tremendo. Y yo creo que es una cosa positiva también dentro de eso. Ahora, hay actitudes también. Por ejemplo, Pablo Milanés está incluido en esta muestra. Pablo Milanés fue un emblema de la nueva trova. Sí. Tiene canciones emblemáticas en relación de apoyo a la Revolución Cubana, sí, pero ha sido una persona que se ha desmarcado de alguna manera del lenguaje oficial y de la aceptación oficial.
Y ha hecho su rechazo recientemente también en Chile. Usted me
ahora acaba de tener una entrevista en Chile, uh-huh, con medios, con La Tercera, por ejemplo, es uno de los principales periódicos chilenos, y ha reiterado su crítica a los campos de concentración, que es como lo llama, sí, a las unidades militares de apoyo a la producción que existieron en Cuba entre los años 65 y 67 y arrastraron a esa aventura represiva a cerca de 50.000 jóvenes cubanos por diferir, ya sea por tener el pelo largo, por ser religioso, por ser considerados vagos por Fidel Castro en persona, que después de un discurso de Fidel Castro vino una redada tremenda.
A los homosexuales también.
Los homosexuales, es decir, había...
O aquel que tuviera quizás alguna inclinación que no estuviera en consecuencia con lo que dictaba la Revolución Cubana.
Conductas ajenas al hombre nuevo.
Exactamente, al llamado hombre nuevo de la Revolución Cubana.
Exactamente, pero lo que te digo, lo de Pablo Milanés ha pedido otra vez un arrepentimiento, que el régimen pida perdón por esta brutalidad represiva que significó la JUMAP.
Sí.
Yo creo que en caso de figuras como Pablo Milanés, el régimen ha jugado a ser de alguna manera tolerante. Si Pablo Milanés después, recuerdas, aquí hubo un incidente cuando el concierto de Pablo Milanés, que Pablo Milanés dijo que no, ya él no era castrista, que había dejado de ser castrista, que era revolucionario, pero no apoyaba al régimen de Fidel Castro, pues desató una polémica en Cuba, desató una polémica aquí y desató también polémicas y críticas dentro de Cuba. Después de eso, Pablo Milanés está viviendo en España. Es una persona de 75 años, sí, que es un símbolo de la cultura cubana y de la cancionística cubana del siglo XX, indiscutible.
Y de una época que marcó
y Cuba le ha permitido,
la nueva trova de que desafortunadamente se manchó con toda esa historia de apoyo al régimen de Castro.
Pero al mismo tiempo, yo creo que la gente tiene derecho también a desmarcarse, y Cuba sabe que siendo una figura tan emblemática, siendo una figura de tanto arrastre y arraigo cultural, le ha permitido hacer conciertos en el Carlos Marx después y tener una serie de poder estar en los escenarios de la isla y tener, digamos, cierta anuencia de la prensa oficial para tolerarle su crítica. Entonces, yo creo que el gobierno cubano está jugando inteligentemente esta partida, es decir, obviamente no quiere buscarse más enemigos de los que ya olímpicamente tiene. Entonces, esto forma parte también de un ping-pong político.
Bueno, vamos a ver el ping-pong hasta dónde llega. Tenemos bastante tiempo y sabemos que habrá mucha tela por dónde cortar en esta historia. Y eso también supone que estamos hablando de 200 personas que salen de la isla. Vamos a ver cuántos regresan.
Bueno,
eso es otra de las realidades.
Ahora hay otro panorama migratorio en relación con la ley de ajuste cubano.
También, pero bueno, usted sabe que la oportunidad de que cuando se abre la compuerta es bastante, bastante fuerte para los cubanos, y perder esa oportunidad es también un riesgo. Pero siempre nuestro mensaje es que usted no corra riesgo y que siempre cuide su vida, y por supuesto que se informe con la verdad sin censura aquí en Levántate Cuba. Agradecemos muchísimo a Wilfredo Cancio. La gente estaba pidiendo en las redes sociales que continúe hablando del tema, y por eso continuamos, pero ahora sí hacemos una brevísima pausa y seguimos en Levántate Cuba.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
.56 en la mañana y quiero contarles ahora algo muy interesante. Una nueva investigación indica que la inteligencia de los bebés es mucho más completa y especial de lo que imaginamos. Les invito a conocer todas las capacidades de un ser humano desde que es un bebé.
Ya no es solo orgullo de padres o abuelos.
Él ahora tiene 10 meses y desde, yo creo que aproximadamente desde los 6, entiende todo lo que le decimos.
Que te sonría, de que te mire con más intensidad, parece que realmente está entendiendo lo que le estás diciendo.
Un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra ha descubierto que los bebés son capaces de razonar, de comprender reglas básicas y hasta de hacer deducciones antes incluso de aprender a hablar.
Puede que haya un lenguaje de pensamiento que se parezca mucho a la estructura del lenguaje natural, pero que esté relleno de contenido abstracto.
Han expuesto a bebés de entre 12 y 19 meses a imágenes como esta. La pupila les delata.
Crece un poquito más respecto a escenas en donde la secuencia es exactamente igual, pero no tienes que hacer ningún tipo de deducción lógica.
Sus reacciones ante estos estímulos son iguales a las de los adultos. Hasta ahora se creía que la capacidad de razonar se desarrollaba con el lenguaje y la educación. Ahora se demuestra que llega antes.
Existe un lenguaje antes del lenguaje no oral.
Le preguntas, ¿dónde está la mamá? Entonces él la busca.
Con ellos, con el descubrimiento en los más pequeños, se abre una puerta a saber cómo y cuándo empezamos a aprender.
Yo no sé cuándo empezamos a aprender, pero sí sé que nosotros los cubanos toda la vida soñamos con volar. Estamos todo el tiempo soñando con volar. Y Nueva Zelanda, les cuento, es pionera en este tipo de vehículos. Unos vehículos que llevan por nombre Cora, que son unos taxis aéreos y que tienen capacidad para 2 pasajeros. Aunque varias ciudades del mundo cuentan con estos taxis voladores, Cora tiene una singularidad. No tiene piloto. Así que tendremos que esperar a saber cuán costosos pueden ser y cómo sería para dejarle saber a Cora hacia dónde nos dirigimos. Es algo muy interesante, novedoso, innovador y que por supuesto se va a poner próximamente quizás en todo el mundo la oportunidad de que tomemos estos taxis aéreos y así nos evitamos ese tráfico tan terrible que en varias ciudades del mundo pues nos afecta a la hora de trasladarnos de un lugar a otro. Hablando de ciudades del mundo, quiero despedirme esta mañana dándole las gracias a todos los que han estado conectados a través de nuestras redes sociales de Facebook Live, pero especialmente a Nelson Gandulla, que desde Berlín nos está viendo. Nelson, un defensor de los derechos totales de los cubanos en Cuba, de la comunidad LGBT, y me alegra muchísimo que estés ahí conectado con nosotros, Nelson. En algún momento estaremos conversando contigo, porque siempre es un gusto conocer lo que estás haciendo. Rafael Padilla en Alemania, Karime Hernández, todos, gracias. Que tengan una feliz mañana. Mañana nos vemos a las 6:00 p.m.